prnoticias.com. Podcast Onda Saludable. Play.
Para informarte en salud, Onda Saludable, con Mar Muñoz.
A diferencia de otras especialidades sanitarias, farmacia puede presumir de haber ido siempre por delante en el cambio de paradigma, en la revolución tecnológica, ya sea de forma obligada, intentando encontrar una ayuda para salir de la desoladora situación en la que les ha sumido la crisis que llevamos atravesando desde 2008, o motivadas por la inquietud de conocer nuevas vías de comunicación con sus usuarios, muchos farmacéuticos han saltado el mostrador y han puesto en marcha estrategias digitales. Sin embargo, esta apuesta por lo digital difiere mucho de unas comunidades autónomas a otras. Para conocer cómo se ha producido este cambio en una comunidad autónoma con tantas farmacias rurales como Castilla-La Mancha, hemos invitado a Onda Saludable a Ignacio Romeo Granados. Ignacio es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara y desde el pasado 29 de junio, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, es decir, el máximo representante de los farmacéuticos en esta comunidad autónoma. Bienvenido, Nacho.
Bienvenido y bien hallado.
Bienvenido y bien hallado, eso. Nacho, yo decía que a diferencia de otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha cuenta con un número importante de farmacias rurales. ¿Es esta una de las peculiaridades que caracterizan a las farmacias de vuestra región y que tiene que ver con la brecha existente en nuevas tecnologías?
Pues tiene que ver y mucho. Evidentemente, nuestra comunidad no tiene nada que ver con otras comunidades, por ejemplo, algunas costeras o Andalucía. En nuestra comunidad se caracteriza por una gran dispersión geográfica y unos núcleos de población que en algunos casos son realmente pequeños. Eso, quieras que no, pues condiciona mucho el tipo de farmacia.
Y la apuesta por lo digital me imagino que también.
La apuesta por lo digital, hombre, eso va unido a la persona. Si el farmacéutico es un farmacéutico innovador y le gusta la tecnología, pues él intentará, con los pocos recursos que tenga, intentará tener presencia en el mundo digital. Pero, claro, una farmacia pequeña, una farmacia de bajo recurso, pues bueno, lo tiene un poco más complicado que otras.
Precisamente esta iniciativa personal a la que tú aludías se ve en otras comunidades autónomas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Andalucía, la farmacia de Gema Herrerías, que es un referente a nivel internacional. Muchas personas se ponen en contacto con ella desde Latinoamérica, desde Estados Unidos. O, por ejemplo, la farmacia de María José Cachafeiro o de Irune Andraca, que están las dos en Asturias, que también son referentes digitales. O sea, estas personas han saltado el mostrador, como decíamos anteriormente, para ofrecer otro servicio a sus pacientes, a sus usuarios. ¿En Castilla-La Mancha tenemos el mismo nivel?
Creo que no, salvando alguna excepción que pueda haber por ahí. Es verdad que, a ver, las farmacias tuvieron que pegar un salto grande con la informatización de todo el proceso de dispensación de las recetas. Eso se dio ya hace varios años. Y ahora hemos tenido que pegar otro salto, a lo mejor no tan grande como el primero, pero no deja de ser un cambio importante con la receta electrónica. Esto ha obligado a aquellas farmacias perezosas que todavía no habían introducido ningún soporte informático o tecnológico en la farmacia, pues les ha obligado a ya tener una infraestructura mínima. Lo que pasa es que a partir de ahí, pues ya es el farmacéutico, la farmacéutica, el que tiene que tener ganas de seguir avanzando en ese tema. Y en Castilla-La Mancha, pues yo te diré, yo soy bastante usuario de las redes sociales y cada vez me voy encontrando con más compañeros de Castilla-La Mancha, pero falta recorrido.
Falta recorrido. ¿Y qué se puede hacer para motivar?
Pues yo creo que el tiempo y que la gente se vaya dando cuenta que el mundo funciona ya por otra línea. O sea, hoy en día quien no tenga presencia en las redes, pues casi se puede decir que no existe.
Entonces, para innovar en una oficina de farmacia de estas, con las peculiaridades que tiene Castilla, las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha, ¿por dónde podemos empezar?
Pues el soporte básico lo tenemos, porque la receta electrónica llega a cualquier rincón de nuestra comunidad. Ese fue uno de los de las premisas que pusimos como condición para implantar la receta electrónica en Castilla-La Mancha. Entonces, cualquiera de las 1.274 farmacias de Castilla-La Mancha tiene conexión a la red.
Uh-huh.
A partir de ahí, bueno, pues sobre todo en una provincia, en una autonomía tan rural, donde el farmacéutico está muy atado a su farmacia por distancia, por una sobrecarga, en muchos casos abusiva de guardias, bueno, pues si quiere mantenerse actualizado, si quiere mejorar conocimientos, pues bueno, una vía muy aceptable es la vía online. Con lo cual, ahí ya tenemos un primer paso. Además, si quiere comunicarse con compañeros, si quiere compartir experiencias, compartir problemas o resolucionar problemas, lo que sea, pues bueno, pues tendrá que tirar a los medios que hay hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso es un paso que se puede ir dando.
Yo creo que tú eres un claro ejemplo de que se pueden tener perfiles en redes sociales como Twitter, como Facebook, que se puede comentar mucho, que se puede interactuar con los usuarios. ¿Cómo lo utilizas tú? ¿En qué sentido?
A ver, yo, por ejemplo, pues, se pueden nombrar redes sociales. A ver, Twitter pues tiene las características que tiene, que tienes que ser como muy conciso, pero bueno, Twitter es una buena red para exponer problemas o inquietudes, ¿vale? A lo mejor si quieres profundizar más, pues cuando quizá tengas Facebook, donde tienes menos limitaciones,
un blog.
O crearte un blog, o a nivel profesional para contactar con otros profesionales o compartir ideas o incluso iniciativas, pues tienes LinkedIn. Bueno, pues no sé, eso ya es, yo creo que el mismo sistema te va llevando y te va metiendo. Pero hay que partir de que tienes que querer. Entonces, claro, se va notando que con el relevo generacional, pues esto se va dando. Evidentemente, si ahora estamos en una media de edad de los farmacéuticos titulares que está por debajo de los 45 años, creo, bueno, pues claro, ahora todas estas iniciativas van en aumento. Hace 10 años, pues bueno, era más complicado, ¿no?
Ahora van a ir rodadas.
Ahora deberían de ir rodadas, aunque, bueno, a veces te encuentras con compañeros que no quieren saber nada de esto, relativamente jóvenes, y te sorprende, ¿no?
Sobre pues la todo, verdad es que sí.
Sobre todo desde julio, por decreto, se ha habilitado la venta online de medicamentos no sujetos a prescripción. Eso es otro paso muy importante, porque además está muy bien regulado. Quiero decir que no vale con poner una página y venga a vender y a vender antigripales. No, o sea, esto requiere unos requerimientos mínimos, tienes que tener un servicio pues adaptado a lo que exige la ley, ¿no? Pero bueno, es un paso más para meterte y ahí no hay limitación. Esto lo puede hacer una farmacia de Guadalajara capital y lo puede hacer una farmacia de la Sierra de Guadalajara, ¿eh? Uh-huh. O del Alto Tajo. Uh-huh. Hablo de Guadalajara, pero te puedo hablar.
¿Y todas las farmacias de Castilla-La Mancha están aprovechando esta posibilidad que se les da para la venta de medicamentos OTC?
De momento no.
Nada.
De momento no. De momento asusta.
Asusta mucho.
Asusta y luego, pues igual que hay otros productos de consumo que sí ves la posibilidad de que se puedan comprar a través de la red, ¿no? Bueno, hoy en día, pues que todo el mundo compramos las entradas de cine o tenemos
viajes, zapatos. Viaje,
pero todavía el medicamento sin receta, pues todavía se cuestiona, ¿no? Porque realmente un antigripal yo lo quiero el día que moqueo. Yo no voy a prever hoy que me voy a catarrar pasado mañana.
Exacto.
¿No? Y así con todo. Entonces, de momento, bueno, se avanza, pero muy tímidamente.
Además, yo creo que también tiene mucho que ver en este lento avance el consejo farmacéutico. Si ponemos una pantalla de por medio, no estamos relacionándonos con un farmacéutico que de verdad nos recomiende qué es lo que tenemos que hacer, qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta para tratar nuestra patología. ¿Qué opinas al respecto tú?
Pues mira, es verdad que donde esté el consejo presencial, donde esté el coger a un paciente, pasarle a la zona de atención personalizada, un inciso, en Castilla-La Mancha, todas las farmacias tienen que tener por ley un espacio de atención personalizada al paciente, cosa que en otras comunidades no es obligatorio. Entonces, donde esté ese trato directo con el paciente, no hay...
Que se quite internet.
Que se quite todo. Pero, evidentemente, hay muchísimas situaciones en la vida o en el desarrollo de un paciente, pues que necesita una consulta rápida. Bueno, pues para esa consulta rápida o para ese olvido o para ese recordatorio, las tecnologías son una maravilla, vamos, una auténtica maravilla.
Entonces, ¿dónde se notarían, dónde dirías tú que se notarían los beneficios de implementar una estrategia de comunicación buena en la oficina de farmacia? ¿Se notarían las cuentas? ¿Se notaría a nivel asistencial? ¿Dónde?
En las cuentas estoy seguro que se notaría a medio largo plazo, ¿vale? Pero a nivel asistencial yo creo que la mejoría es instantánea. Quiero decir, si tú a un paciente, además del contacto directo con él, le ofreces otras alternativas de comunicación, estoy seguro que te lo va a agradecer. Vamos, yo en mi pequeña experiencia, pues yo tengo implantado un sistema de encargos, el paciente viene, me hace el encargo y automáticamente cuando el encargo llega a la farmacia se avisa vía SMS o vía WhatsApp, ya tiene usted su encargo, no sé. Es una manera de darle una facilidad al paciente.
Y además, vía WhatsApp a mí me parece lo mejor, ¿no? Con lo que mejor se llega al paciente, porque estamos todo el día pendientes del WhatsApp, de que nos escriban.
Claro. O sea, y además, en mi entorno, mis pacientes, digamos que son ya de una edad avanzada, ¿no? Yo estoy en un pueblo pequeño, donde el nivel de edad es alto. Bueno, pues es curioso, porque ya hay pacientes, y no de 50 años, sino mayores, que se manejan con el WhatsApp y con los SMS divinamente.
Bueno, yo tengo una abuela que es una maravilla. Claro. Se pone con su WhatsApp a preguntarme, ¿qué tal la semana? ¿Qué has hecho hoy?
Claro.
Tardan un poquito en escribir. Bueno, tú ves él escribiendo, pero...
Tú imagínate que tú quedas con un paciente, que le estás haciendo un seguimiento farmacoterapéutico, bueno, pero ese paciente llega a su casa... Porque una cosa es que le tengas delante, se lo explicas todo, te dice que sí a todo, llega a su casa y dice, bueno, pero ahora ya no me entero. Ahora, entonces, esta pastilla es antes de las comidas, después de las comidas o durante las comidas. Bueno, pues para eso no hace falta volver a la farmacia. Una comunicación directa con la farmacia y ahí tienes la solución del problema.
¿Y no son reticentes a dar su número de teléfono?
No. Date cuenta que la farmacia, sobre todo para retirar determinados tipos de medicamentos, pues tenemos que solicitar incluso el DNI. Y no, ha habido algún problema así como muy aislado, puntual, de alguien que se ha negado, pero no. La gente en la farmacia, si es la farmacia de referencia, la de confianza, pues no tiene ningún reparo en dar absolutamente todos los datos.
Se prestan. También la comunicación es muy importante, me imagino, para el Consejo de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. Sé que tú eres un claro defensor de la comunicación, que te gusta mucho, por todas las vías, audiovisual, escrita. ¿Cómo estáis fomentando la comunicación del Consejo?
Pues bueno, yo estoy recién aterrizado.
Bueno, ya 6 mesecillos, verano de por medio, pero...
¿Qué dices? ¿3 meses?
Ah, 3 meses, claro, es verdad, claro.
Ya me estás poniendo... Bueno, pero... Yo estoy a punto de cumplir los 100 días de honradez estos que hay por ahí. A ver, ciertamente yo soy un defensor de la comunicación y además me paso el día diciendo que los farmacéuticos tenemos que salir. Tenemos que salir a la calle y tenemos que demostrar al mundo, en nuestro caso concreto a los pacientes, que podemos aportar mucho en sanidad. O sea, es verdad que en la farmacia hacemos un gran papel, que la gente, pues no sé si hay más de 2 millones de pacientes que entran diariamente en toda la farmacia de España, pero también tenemos que dejarnos ver y decir, bueno, pues es que yo le puedo ayudar en esta pequeña patología o en esta otra, o le puedo dar este consejo, o bueno, o incluso puedo recomendarle que vaya usted al médico, que a lo mejor mucha gente es muy reticente a ir al médico por una cosa que piensa que es menor, y ahí está la farmacia para decirle, no, mire usted, lo suyo es que vaya a su médico de atención primaria y bueno, y que le hagan una exploración un poco más intensa para descartar cualquier cosa, ¿sabes? Y tenemos que salir, y tenemos que comunicar. Y para eso, pues bueno, pues con los medios que hay, con radio, televisión, creo que no pasa nada porque salgamos en televisión hablando de patologías menores o dando pequeños consejos o simplemente diciendo lo que hacemos en una farmacia o explicando lo que es un sistema personalizado de dosificación o un seguimiento farmacoterapéutico. Hay que estar, hay que estar en los medios. Soy defensor, pero cuesta.
Cuesta
porque no estamos entrenados, no hemos tenido en nuestra formación académica, no hemos tenido ningún tipo de enseñanza de cómo interrelacionar con los medios, cómo hablar, y cuesta. O sea, los micrófonos y las cámaras se asustan.
Impone mucho.
Impone muchísimo. ¿Para qué te voy a engañar?
Ignacio, pero lo que yo me quería referir es que como presidente tienes que asumir una serie de retos, tienes que llevar a cabo un montón de actividades. Sí. Y la comunicación es muy importante para darla a conocer. ¿Lo estáis haciendo? ¿Estáis fomentando la emisión de notas de prensa?
Sí,
o
el
de...
colegio, o sea, perdón, el consejo cuenta con un gabinete, el gabinete multimedia, no sé si están en Ciudad Real, y a través de ellos, pues es verdad que estamos, pues emitimos un montón de notas de prensa, adaptamos las notas de prensa del Consejo General a nuestro medio particular, pues por ejemplo hace poco fue el día del farmacéutico, pues una nota de prensa, en fin, o cualquier actividad que realizo tanto yo como presidente del Consejo Regional como cualquiera de los presidentes provinciales o cualquier otro miembro del pleno o cualquier cosa que sea de cierta relevancia, pues intentamos darle difusión a través del gabinete.
Y al llegar a la presidencia hiciste pública la intención de apostar por una farmacia más asistencial. ¿Qué se está consiguiendo de esto? Sé que llevamos tres mesecillos, pero bueno, más o menos, ¿qué hemos empezado a hacer?
A ver, pero eso ya no es que lo haga yo público, es que eso es o sea, es el camino. Es el camino. Y es bueno que en mi caso y en el caso de mis compañeros que también están en altos cargos, pues que tengamos claro que la farmacia tiene que ir hacia más enfocada hacia dar servicios al paciente. ¿Y por qué? Pues porque igual que hace 100 años la farmacia se dedicaba básicamente a hacer fórmulas magistrales, eso poco a poco lo ha ido sustituyendo la industria y nos hemos estado dedicando durante mucho tiempo a la dispensación, pues estamos viendo que ahora, sobre todo con el tipo de paciente que hay ahora, que ya no es el paciente agudo, no, ahora nos encontramos con cantidades ingentes de pacientes mayores, polimedicados, que hacen una vida más o menos normal, pero que se encuentran con un arsenal terapéutico en sus casas. Y eso hay que darle salida. O sea, se está comprobando que podemos tener un grandísimo sistema nacional de salud, podemos tener unos grandísimos profesionales de la medicina y de la enfermería, podemos tener unas grandísimas oficinas de farmacia, pero si el paciente, el cual tiene prescrito un tratamiento, llega a su casa y ese tratamiento no lo toma, lo toma mal o lo que sea, todo lo que he dicho anteriormente se queda
no vale
en nada.
Para nada.
No vale para nada. Con lo cual, la farmacia, creo que tiene ahí una responsabilidad muy grande, la farmacia comunitaria, para conseguir que el paciente se adhiera a los tratamientos, los tome adecuadamente y además le resuelva todas las dudas relacionadas con el medicamento, porque al fin y al cabo es que es a lo que nos dedicamos. Si nosotros no queremos suplantar ni al médico, ni a la enfermera, ni al trabajador social, ni a nadie. Queremos colaborar estrechamente con todos los agentes implicados en la salud.
Precisamente todos estos agentes participarán próximamente en un congreso que hay en Toledo de atención farmacéutica. ¿Qué temas serán los principales en este congreso?
Pues partiendo de la base que no soy el organizador, pero bueno, por lo que he podido ver, pues básicamente se trata de enseñar pues todo lo que las farmacias pueden aportar, pues todos los estudios que ha habido de índole asistencial, sobre todo has oído hablar del CONSIGUE. CONSIGUE ya ha finalizado la fase de implantación y bueno, pues todos estamos pendientes, pero creemos que va a dar mejores resultados todavía que CONSIGUE Impacto. Programa DIRET, todas las iniciativas que hay a nivel provincial o autonómico de seguimiento farmacoterapéutico, de pues cribados en algunas patologías, en fin, pues se trata un poco de enseñar todo lo que podemos aportar a la sociedad. Y a su vez, pues también un poco, pues reivindicar un papel más activo dentro de la sanidad, que nos tengan en cuenta.
Que os tengan en cuenta.
Que nos tengan en cuenta.
Es fácil de decir, pero muy difícil de cumplir, ¿eh? Eso de que os tengan en cuenta.
Es muy complicado.
¿Qué respuesta estáis recibiendo por parte de la administración?
Nosotros, a nivel autonómico, de momento no tenemos respuesta, puesto que todavía no nos hemos reunido. Entonces, bueno...
Pues bueno, con el veranito tenemos... de por medio y todo eso, a lo mejor dentro de poquito sí, pero es que sí, era mucho pedir, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo entiendo que no nos hemos reunido porque todavía se están posicionando algunos cargos. Vamos a ver que todo lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, entiendo que el día que nos reunamos, pues bueno, nosotros vamos a ofrecernos para colaborar pues estrechamente con la consejería, como no puede ser de otra manera. Ideas tenemos muchísimas. Quedó alguna cosa pendiente de la etapa anterior, pues estábamos con un tema de crear una red de farmacias centinela y pues esas cosas queremos trabajarlas y llevarlas a efecto.
¿Y se va a trabajar también en la receta electrónica interoperable?
Hombre,
por supuesto.
Vamos a ver, vamos a ver, la receta tenemos que llegar a la interoperabilidad y tenemos que llegar cuanto antes. Los que trabajamos a pie en la farmacia, sobre todo en las épocas de verano, que es cuando aumenta mucho las migraciones a los pueblos y todo esto, de verdad tenemos que padecer mucho, claro, porque un paciente que tiene su médico de atención primaria, que se ha preocupado de coger su informe, su tratamiento, que tiene todo en regla y que viene todo contento a tu farmacia y te dice, toma, sácame mi medicación. Y ves la tarjeta, ves que no corresponde a Castilla-La Mancha y le dice, pues mire usted, es que aquí no vale. Claro, lo primero que te dice, me voy a ir a otra farmacia más grande porque tú no tienes ni idea. Y dice, que no van por ahí los tiros. Que es que, mire usted, es que Madrid y Castilla-La Mancha son dos países distintos.
Exactamente.
Es así. O sea, no sé si esto es políticamente correcto decirlo o no, pero es así. Son dos países a nivel farmacéutico, por lo menos. Y te digo Madrid y Castilla-La Mancha, como te puedo decir, Barcelona, Galicia, Andalucía. Claro, entonces esto es muy difícil de entender. Y además, es que esa situación al final se traduce en mayor gasto.
Pero gasto de todo, gasto claro, económico y gasto de tiempo.
De tiempo y económico, porque esa persona dice, vale, o sea que yo me tengo que traer mi medicación, vale, pues me la traigo, pero lo que hago luego es me voy a aquí, me hago mi cartilla de desplazamiento y también retiro otra medicación, para que se chinche fulano, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Vamos a ver si esto de la receta electrónica, si le queremos dar todavía más valor, porque es verdad que ha sido una herramienta, está siendo una herramienta muy buena, pero tenemos que hacerla interoperable en todo el territorio nacional. Y yo creo que se va a conseguir, ¿eh?
Yo creo que también. Mira, yo me siento muy orgullosa porque yo barro para lo mío, yo barro para casa. Sí. En Extremadura ha sido pionera en esto de la interoperabilidad.
Bueno, el piloto.
Exactamente. Extremadura-Tenerife.
Que ha sido un piloto un tanto extraño. Quiero decir, para mí un piloto hubiera sido un Madrid, Castilla-La Mancha. Tienes un Madrid, una gran población, con Toledo, con un piquito de Cuenca, con Guadalajara, para ver si esa interoperabilidad es factible entre Extremadura y Canarias. De momento no se tocan, ¿no?
No se tocan en nada.
Igual ha cambiado.
Oye, pero a lo mejor hay muchos extremeños que van a Canarias a pasar el verano o a ver a sus queridas.
Sí, no te digo que no, pero bueno, lo que es, hablando un poco en serio, que el piloto ha funcionado muy bien y que ahora nosotros en Castilla-La Mancha estamos dentro de la segunda fase del piloto y se está avanzando.
¿Y cómo de cerca estamos de conseguir que se haga realidad?
A mí me...
¿Años
me han,
luz?
No, a mí me han enseñado a no apostar, o voy aprendiendo poco a poco a utilizar palabras como pronto, está al caer, pero poner fecha es complicado, ¿eh?
No, sí, me imagino que será muy difícil. ¿Y cómo ves entonces el futuro de la farmacia en Castilla-La Mancha?
¿El futuro de la farmacia? Pues lo veo esperanzador. Vamos a ver, en Castilla-La Mancha...
¿Ya hemos pasado lo peor?
A ver, pasamos una situación muy mala. Muy mala, muy mala en el año 2011. Pues con todo el problema este de... Pues bueno, que nos sacudió el tema de los retrasos en los pagos y nos las hizo pasar pues mal. Aquello se regularizó al año siguiente y bueno, pues en el tema económico, de momento, vamos bien. Claro, vamos bien, vamos bien entre comillas, porque todas las medidas de contención que se han ido aplicando sobre la factura farmacéutica afectan a la farmacia grande, a la mediana y a la pequeña. Y la farmacia grande lo pasa mal, pero, por decirlo de una manera muy llana, tiene lastre
para ir soltando.
La farmacia mediana, pues llega un momento en que se va convirtiendo en pequeña, pero es que la farmacia pequeña no tiene lastre.
Se hunde.
Y nos hemos encontrado, y nos estamos encontrando con farmacias que lo están pasando muy, muy mal, pero muy, muy mal. Digamos que ya partían de una situación un poco precaria y ahora se han quedado en la ruina. Uh-huh. En la ruina, porque no tienen de dónde tirar.
¿Entonces ahora vamos en aumento o va a seguir la cosa cuesta abajo?
Bueno, ahora estamos estacionados. Lo que pasa es que tendremos que dar solución, que yo no la tengo en mi mano, pero tendremos que dar solución entre todos a esa farmacia que se ha quedado un poquito castigada, un poquito no, bastante castigada, pero que está haciendo un papel fundamental, porque está dando cobertura farmacéutica a zonas que no es que sean castigadas, es que son zonas despobladas. Es que por la zona donde, en la Sierra de Guadalajara o en la zona del Alto Tajo, y siempre hablo de Guadalajara porque es la que más conozco, pero es extensible en Cuenca, que te voy a contar, igual. Pues tenemos un índice demográfico, creo que parecido al del Sahara. Claro, si tenemos farmacias y núcleos de población con 80 y 100 habitantes, pues ya pueden ser los 100 habitantes polimedicados, que eso no da para sostener una farmacia.
Además, no podemos permitir que estos establecimientos se hundan, no podemos permitir que desaparezcan, porque hemos conseguido que tengamos una farmacia a la vuelta de la esquina, en cada pueblo. Hemos conseguido un modelo estupendo y no podemos permitir ahora que esto se
claro,
vaya al traste.
Pero habrá que estudiar qué se hace. Uh-huh. ¿Sabes que se aplicó desde se les aplica un índice corrector, se les da un poquito más de margen, pero vamos, es un reconocimiento de una situación, pero realmente no les llega para nada.
Me imagino que se lo transmitiréis a la administración cuando os reunáis con ella, ¿no?
Por supuesto, hombre, hay que transmitir todo. Lo bueno, lo buenísimo y lo mejor.
Ignacio, pues yo espero que puedas poner en marcha todas y cada una de las medidas que nos has comentado aquí, que se cumplan muchos de los propósitos que te, dichas de la redundancia, que te propusiste a la hora de asumir la presidencia del Consejo de Farmacéuticos. Y bueno, yo te espero aquí para que dentro de unos meses me vengas a contar todo lo que habéis conseguido, todas las medidas que habéis puesto en marcha y todos los éxitos obtenidos.
Vamos a ver, yo encantadísimo de venir aquí cada dos meses y te voy contando toda la evolución.
Perfecto, vale. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.